Esta es la tercera respecto a este curso, el Pentateuco. La importancia, en ningún momento quiero decir, es más importante esta parte de las Sagradas Escrituras que otra. Todo de principio a fin es importante. Pero mirándolo desde la perspectiva de el comienzo de esa revelación del Señor al hombre, lo cual tiene que ver con su Sagrada Escritura, con su Sagrada Palabra, es importante que nosotros le demos el lugar que le corresponde. Y si nosotros no se lo diéramos, el Señor ya se lo ha dado. Aleluya. Pero sé que en el corazón de cada creyente, y quizás debiera decir particularmente de aquellos que han respondido al llamado del Señor para servirle, es importante que nosotros, en primer lugar, si es que hemos sido, una palabra fuerte, contaminados en algún momento, por aquello de que el Antiguo Testamento es historia. Muchos, por ejemplo, de los predicadores no saben lo que es tomar un mensaje del Antiguo Testamento para predicar, a excepción de David mató a Goliat. Pero realmente no hay lo que se puede decir, esa exposición del Pentateuco y de muchos de los libros proféticos del Antiguo Testamento. No hay eso para con el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque aún los mismos líderes han sido, repito, contaminados, han sido prejuiciados de que no hace falta, de que lo importante en esta hora no es el Antiguo Testamento, sino que es el Nuevo Testamento. Bueno, si hiciéramos eso, estaríamos corriendo un grave peligro, y es aquel de hacer acepción con la palabra del Señor. La palabra del Señor es íntegra, no hay disensión, no hay el aquello de que una palabra es más importante. Toda la palabra del Señor es importante. Como líderes, como siervos, primeramente yo diría como hijos del Señor, no podemos subestimar la palabra del Señor de un lugar o de otro. Si es la palabra del Señor, tenemos que atesorarla y guardarla en nuestro corazón. En el primer, en la primera sesión que tuvimos, hablábamos acerca de introduciendo el Pentateuco. Allí tratábamos acerca de la definición del mismo, su abarque cronológico y la importancia que tiene el Pentateuco. En la anterior estuvimos tratando acerca del conocimiento de Moisés. Nunca, jamás pudiéramos realmente nosotros, por mucho estudio que llevemos a cabo acerca del Pentateuco, jamás pudiéramos llegar a experimentar íntegramente aquello que experimentó Moisés. Es más, ni aún los mismos hijos de Israel experimentaron la misma cosa. Ya saben por qué. Porque él notificó sus caminos a Moisés, más a los hijos de Israel sus obras. Aunque todos estaban allí presentes, pero lo que vio Moisés y lo que experimentó Moisés fueron, en comparación con los hijos de Israel, fueron dos cosas completamente distintas. Decíamos que acerca del conocimiento de Moisés era en base a una experiencia común, tanto lo que tenía que ver con la transmisión, pudiéramos decir, de una generación a la otra, pero por sobre todas las cosas, esa simiente, aquella revelación que le fue dada a él, podía ser efectivamente transmitido de una generación a la otra, como ciertamente lo fue, pero también estaba aquel toque indispensable, aquello que no admite sustituto, lo cual tiene que ver con la revelación del Señor a él. En forma dictada, que es como decíamos también acerca de ello, y lo último, lo cual hablábamos acerca de la revelación. En esta ocasión, vamos a estar tratando acerca de la autenticidad del Pentateuco. La autenticidad del Pentateuco. Quisiera que viniéramos aquí a Mateo capítulo 17, por favor. Mateo 17. Este pasaje que hemos de estar viendo aquí es aquello que es conocido como la transfiguración, donde el Señor llevó allí a sus discípulos, a tres de ellos, y se transfiguró delante de ellos. Lo que queremos observar aquí es que en esa transformación suya, es lo que dice en el versículo 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías con él. Moisés y Elías. En aquel mismo momento fueron ellos, Pedro particularmente, quien dijo: bueno es que hagamos esto, bueno es que hagamos esto otro. O sea, esa forma del hombre expresarse sin fundamento, lo cual conlleva, en otras palabras, a tantos errores. Ahí es donde precisamente viene el aquello de qué bueno sería hacer esto, qué bueno sería hacer esto. Vamos a hacer esto para el Señor, vamos a hacer esto otro para el Señor. Pero fíjense, por favor, porque aquí es donde creo que debemos de participar de esto. Dice que mientras que él hablaba, en otras palabras, verso 4, perdón, mientras verso 5, mientras él aún hablaba, dice, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Estamos hablando en esta noche acerca de la autenticidad del Pentateuco. ¿Cuándo se conoce el Pentateuco? Se conoce, repito, como el libro de la ley. Se conoce como aquel fundamento sobre el cual vienen los demás libros proféticos a estar, encajan propiamente sobre un fundamento escritural de la misma, y cómo es que todo armoniza, aún incluyendo el Nuevo Testamento. No vemos que haya nada disparejo o nada adverso una cosa a la otra, sino que realmente hay un complemento porque es una misma palabra. Pero quiero ir directamente a esto. Dice que allí se le aparecieron Moisés y Elías. La autenticidad del Pentateuco, como hablando acerca de autenticidad en cuanto a ser auténticamente palabra de Dios, la palabra de Dios, la vemos en esta. Moisés representa la ley, Moisés representa la letra, es la palabra conocida como la letra. Pero cualquiera puede escribir. Por ejemplo, Pedro mismo estaba hablando, y lo que él estaba hablando también ha sido escrito aquí. ¿No es cierto? Aquí lo tenemos. Bueno sería hacer esto, y aquí está escrito. Pero esa palabra no fue aceptada. Esa palabra fue rechazada. Lo que Pedro estaba diciendo era rechazado, así que el Señor no lo recibió. Pero lo interesante de esto es que lo que Moisés dijo sí fue aceptado. ¿Y saben por qué? Porque aquí vemos, en otras palabras, que no solamente Moisés se acercaba, o Moisés solamente era el que estaba ahí, sino que también estaba hablando con él Elías. Y si Moisés representa la letra, Elías representa el espíritu. Dice que el espíritu de Elías, el cual habría de convertir el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Cuando viene Juan el Bautista, el cual abre el camino, introduce al Señor Jesucristo, y se dice que Elías habría de venir, de pronto el Señor dice: ya Elías vino. Ya Elías vino. Como aquel, en otras palabras, que daba testimonio. Elías en este caso es aquel que cuando Eliseo estaba aquí, yo quiero una doble porción del Espíritu que está en ti. Así que, en otras palabras, la letra sin el Espíritu, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, no es cuestión de letras o de palabras solamente, sino que para que sea auténtico se requiere el Espíritu también. Se pueden decir muchas cosas, Pedro puede decir muchas cosas, y el otro, y un servidor, y todos podemos decir muchas cosas. Pero si no va confirmado por el Espíritu, y en este caso Moisés estaba allí como representando la letra, hablando con el Verbo, y también estaba el Espíritu como el que confirma. Así que estos dos son inseparables, son como pudiéramos llamarle dos testigos. Algunos le conocen y se figuran de que estos son los dos testigos que se mencionan, que fueron matados los dos profetas. Ok, no queremos entrar en eso ahora, no estamos tratando acerca del Apocalipsis, estamos tratando acerca del Pentateuco. Y bastante ya tenemos con esto en estos momentos. Pero sí queremos ver cómo es que cuando Pedro hablaba, de pronto el Señor dijo, basta ya. ¿A qué se debe vuestro hablar? Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. El Verbo, la letra y el Espíritu le hablan a él. Le hablan a él. En otras palabras, es la confirmación de que él es el Verbo. La autenticidad del Pentateuco, la palabra de Dios, está en esto, en que no es solamente letra que escribió Moisés, sino también el aspecto de que el Espíritu Santo confirma y confirmó esa letra, ese libro llamado el Pentateuco. Puede haber letras, pueden haber escritos, pueden haber esto, esto y esto, pero carece de esa canonicidad. ¿Por qué no son canónicos? ¿Por qué? Porque carecen de esa unción, carecen de esa revelación, carecen de esa confirmación que el Espíritu Santo le da a su palabra. Es lo único. Para que sea letra divina, para que sea palabra divina, inspiración divina, requiere que el Espíritu confirme tal cosa, porque Él es el que la revela. Así que el Espíritu y la letra, ambos dicen, le hablan a Él, hablan de Él, y el Padre dice, este es mi Hijo amado. No es Pedro, no es Moisés, no es el otro, es la letra y el Espíritu que hablan de él. Se confirma uno al otro, la letra y el Espíritu. Bueno, a él oíd. No es a Moisés, es a él oíd. A él oíd. Bien. La autenticidad del Pentateuco la vemos en primer lugar por su origen. Lo importante que vamos a, lo primero que vamos a estar viendo acerca de la autenticidad del Pentateuco es su origen. Primer punto. La palabra nos enseña acá en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de Juan. Juan 1. Dice el versículo 17. Pues la ley, por medio de Moisés. Yo recibí esta tarde correspondencia, es más, entre ellos también me llegaba un bulto grande, una caja, y la recibí. Y puedo decir que recibí ese bulto grande y las cartas que me llegaron por medio del cartero. Pero el cartero no me escribió a mí. ¿Sabe que no recibí nada del cartero? Ni una palabra, ni una letra del cartero. Pero todo lo que me llegó a mí de distintas partes, distintas direcciones, todo lo que me llegó a mí esta tarde, me vino por medio del cartero. Pero eso no quiere decir que el cartero me haya escrito. Y a diario recibo correspondencia, y siempre las trae el cartero. Y lo conozco a través de los años. Pero ¿saben qué? Jamás me ha escrito una carta. Cuando hablamos acerca del origen, si decimos que, como se dice comúnmente, el libro de Moisés, o como se dice cuando se lee a Moisés, etc., no quiere decir, en otras palabras, que Moisés nos haya escrito nada. Por ejemplo, desde que está aquí la hermana Mabel, ella, en otras palabras, ha estado escribiendo cartas, ayudándonos aquí en la oficina, pero que yo sepa, a esos hermanos que yo conozco de distintos países y demás, que yo sepa, ya nunca le he escrito una carta, jamás. Ella está aquí delante de nosotros para decir, y más sin embargo ella las escribe, pero no es ella quien se las escribe, y meramente yo se las dicto a ellas y ella procede a escribirla. Entonces es por mediación de la hermana Mabel, como ha sido a través de otros hermanos, que yo dicto las cartas y con la misma son escritas y son enviadas. Pero lo mismo tenemos que considerar cuando dice aquí que la ley nos fue dada por medio. Pero hay que diferenciar esto tremendamente, porque aquí es donde en los comentarios, ustedes pueden leer en casi todos los comentarios bíblicos, en casi todas las exposiciones que se llevan a cabo acerca del Pentateuco, etcétera, o cualquier pasaje bíblico, se comete el error de decir que, por ejemplo, se comete el error de decir que el autor del Pentateuco fue Moisés. Él fue el medio. Él es el escritor. Y un escritor, en otras palabras, puede ser una persona, un siervo. Puede ser alguien, en otras palabras, que está sirviendo en dicha, haciendo dicha función, pero no precisamente la persona que ha sentido el aquello de escribir tal cosa, poniéndolo de esa manera. Bien. En primer lugar, repito, Moisés fue solo un canal de lo que estamos viendo aquí. Fue solo un canal. El origen, no podemos decir que fue Moisés, ya que Moisés fue solo un canal. Entonces, pues, si decimos que Moisés no fue el origen, o de él se originó, entonces tenemos que ver esto otro. ¿Cuál es el origen de lo mismo? ¿De dónde proviene esa palabra? En el Salmo 119, leemos aquí en el versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esa palabra permanece también implica, claro está, la palabra permanencia es establecimiento. Para siempre está establecida tu palabra en los cielos. Cuando hablamos de los cielos, estamos hablando de aquello que es espiritual. Estamos hablando solamente de la expansión llamada cielo. No estamos hablando acerca del aspecto de planetas y demás. Estamos hablando acerca de esa dimensión espiritual. Para siempre, oh Jehová, permanece o está establecida tu palabra en los cielos. Esa palabra que nosotros tenemos hoy aquí, conocida como el libro del Pentateuco, acompañado del resto de las Sagradas Escrituras, a manera escritural, esa palabra, donde está escrita, donde permanece, donde está establecida, es en los cielos. No está solamente aquí en el libro que nosotros llevamos conocido como la Biblia. No está establecido o comenzó el día que se escribió en que le fue dada a Moisés en el Sinaí y a través de todas las revelaciones que le fueron dadas a él. No. Esa palabra ya era. Esa escritura ya era, dice, establecida en los cielos. Dice, establecida en los cielos, ya era establecida en los cielos. ¿Por qué digo esto en cuanto a su origen? Porque cualquiera pensara que cuando se originó esta palabra fue en el Sinaí. Si fue en el Sinaí, entonces es terrenal. Si la palabra de Dios es aquella que es terrenal y se estableció en el Sinaí, fue, entonces pudiéramos decir que no ha sido eterna. Pero esta palabra, por ser espiritual, es que está establecida en los cielos. Y cuando hablamos de los cielos, repito, no estamos hablando de un lugar necesariamente, estamos hablando de esa dimensión espiritual. Esa palabra, dicha por nuestro amado Señor, dijo, las palabras que yo os hablo, no dijo son celestiales, pero dijo son espíritu y son vida. Nosotros no podemos ver como hijos del Señor y ni como siervos del Señor, ver que esta palabra solamente haya su origen X siglos atrás, sino que tenemos que verla como algo que es eterno, algo que siempre ha sido, eternamente, porque Dios es espíritu y esa palabra ha estado establecida en los cielos. Claro está que al ser esta palabra establecida en los cielos, no dada por Moisés en el aspecto de ser su autor, sino que es una palabra espiritual, entonces aquí venimos a su autor. Dice en Éxodos capítulo 32, por su autor, Éxodos 32, el Señor había llamado a Moisés. Dice aquí la palabra, repito, en el capítulo 32, versículos 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas están escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y fíjense, y las tablas eran no obra de Moisés. No fue Moisés quien la escribió. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. No hay manera de que como pueblo del Señor, si es que el Espíritu da testimonio a todo creyente y lo hace, sí, no hay manera de que un hijo de Dios pueda acreditar esta obra de las Sagradas Escrituras a otro ser humano, a un semejante. Aquí vemos ese aspecto de cómo el Señor mismo fue aquel que la escribió y se las dio. Después vemos que Moisés hizo otras tablas, ya de acuerdo a las que había recibido anteriormente. Pero, y inclusive también Josué hizo otra copia. Y nosotros tenemos copias que constantemente están siendo hechas en las distintas imprentas. Según la versión esta y según la versión esta otra, etcétera, etcétera. Pero lo original, lo cual es divino, lo cual está establecido en los cielos, fue dado, fue traído por su autor. Cuando el Señor da esa palabra, no solamente los mandamientos que tiene que ver con esto, sino cuando el Señor da el resto de la inspiración, lo que tiene que ver el resto de las Sagradas Escrituras, particularmente hablando acerca del libro del Pentateuco, veamos por favor acá en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Bien, en el versículo 19, el versículo solamente para punto de relación, eso es todo, o de referencia, punto de referencia. Aquí en el versículo 16, Pedro decía acerca de la forma en que ellos habían dado a conocer la experiencia que ellos habían tenido en el monte de la transformación. Dice, no fue en base a fábulas ni cosas de esa índole que lo que tienen, en otras palabras, es apartar a los creyentes de la fe. No, no usamos ninguna de esas cosas. No, el obrero no hace esas cosas, como decía Pablo, falsificando la palabra del Señor, la palabra de verdad. Sino que dice en el versículo 19, tenemos también, fíjense, la palabra profética, decíamos anteriormente, esa palabra establecida, segura, establecida, esa palabra fija. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y aquí viene. Si realmente esa palabra profética, me refiero a las Sagradas Escrituras, la palabra profética a las Sagradas Escrituras en estos momentos, cualquiera que sepa que esa palabra profética es segura, que está establecida, como leíamos en el Salmo 119, que es invariable, que proviene de lo alto, que es espiritual. Cualquiera que sepa eso, es porque sabe esto otro. Verso 20. Y es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Verso 21. Porque nunca. La profecía fue traída, esto es parte de su origen. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo inspirados o habiendo recibido el soplo, la inspiración del Espíritu Santo, por medio del cual les capacitaba a ellos para ellos poder escribir conforme a lo que el Espíritu hablaba. Veíamos al principio Moisés y Elías, una confirmación de la palabra escrita, pero no separada del Espíritu representado por Elías en este caso. Cuando Dios hablaba acerca de su palabra diciendo, este es, allí estaba la letra y allí estaba el Espíritu, repito, representados por Moisés y Elías. Cualquiera que sepa la importancia que tiene la palabra, las sagradas escrituras, es porque sabe que esa no la trajo Moisés, ni la trajo este, ni la trajo este otro, sino que ha sido producto del soplo del Señor, el Espíritu Santo, que inspiró para que los hombres pudieran hablar o consecuentemente después escribir, o instantáneamente escribir, según lo que el Señor les daba. Su origen, por el soplo divino, o sea, la inspiración. Ese origen no tenía que ver con nada de voluntad humana. Y ahora se acerca algo muy precioso que vamos a estar considerando hoy. Esa misma palabra que no es por voluntad humana, vamos a verlo en cuanto al segundo punto que vamos a tratar a partir de ahora. La autenticidad del Pentateuco, el segundo punto, es su contradicción. En otras palabras, el Pentateuco representa una contradicción. Mucho cuidado, porque no estoy diciendo que el Pentateuco se contradice. No, lejos esté de mí, ni tan siquiera la idea, porque no se está hablando. Sino que en cuanto a la autenticidad del Pentateuco, o sea, la realidad, la originalidad del Pentateuco, es algo que en cierta manera es contradictorio. El Pentateuco, la contradicción del Pentateuco. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo la contradicción del Pentateuco? Segundo punto. Muy bien. Decíamos al principio que el Pentateuco, o sea la ley, fue dada por medio de Moisés. No que Moisés fuera su autor, pero sí que fue dada por medio de Moisés. Bien. ¿Quién era Moisés? Para empezar. ¿Quién era Moisés? Si decimos que era un hebreo, ciertamente. Si decimos que los hebreos formaban parte del pueblo de Dios, ciertamente. Ahora yo les hago a ustedes esta pregunta muy, muy importante. ¿Qué clase de hebreos habían en la tierra de Egipto? Un pueblo, me refiero yo a los hebreos, ¿eran ellos un pueblo? Pueblo de Dios, sí. ¿Pero era un pueblo que estaba en avivamiento? ¿O era un pueblo que estaba en cautiverio? Muy importante. Moisés formaba parte de ese pueblo, es cierto, pero era un pueblo que estaba viviendo en avivamiento, estaba bajo la bota opresora del maligno a través de esa vida, el faraón, el rey de Egipto. Creo que la palabra claramente es, no había tal cosa como avivamiento. Bien. Si buscamos aquí, por favor, en Hechos, capítulo 7, Hechos 7, Esteban, cuando estaba ministrando ante el liderazgo, ante la jerarquía judaica, él dijo varias cosas acerca de ese pueblo, el pueblo de suyo, el pueblo de Israel, y específicamente acerca de Moisés, dijo lo siguiente. Y quiero que sepan que cuando éste hablaba, no estaba hablando como un historiador, no estaba hablando como un comentarista, sino que dice que él era uno de aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso es que no podían resistir esa sabiduría con que él les hablaba. Tenemos que entender esto, que no estaba solamente bla, 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 sino que estaba realmente hablando inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que él decía? Cosas que no están escritas en detalles acerca de la vida de Moisés en el Éxodo. Pero fíjense cómo está aquí. Señor trae lo viejo y lo coloca en la actualidad, en su debido lugar. Fíjense en esto. Versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Bueno, entre los creyentes, pero 3 meses, ¿qué iba a aprender en 3 meses, por así decir? Fíjense, verso 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés. Sí, Moisés, como parte del pueblo de Dios, ese pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, no estaba en avivamiento, aunque hubiera sido criado en sus padres, donde se está conviviendo, vamos a decirlo de esta manera, con cristianos o creyentes carnales, donde se está compartiendo con un pueblo que no está en avivamiento. Esa vida no puede realmente estar expuesta a mucha espiritualidad. ¿Me doy a entender? Una iglesia que no es espiritual es una iglesia que no está en avivamiento. Y si ese pueblo estaba allí, no en avivamiento, sino realmente bajo esa opresión, no podía, aunque Moisés hubiera crecido en su propio hogar, no hubiera. ¿Pero qué pasó? O sea, digo esto porque quizás cualquier diga, sí, pero su madre lo criaba. Pero así todo, ¿qué clase de pueblo era ese pueblo? Pregunta. Entonces viene a esto otro. La palabra dice que él creció, él fue expuesto, dice, fue enseñado en toda, porque no tenía el Pentateuco, por así decirlo. No había el libro en ese aspecto, sino que todo lo que aprendió fue aquello que, o sea, recibió la crema, lo mejor de todo cuanto Egipto podía ofrecerle. Y dice que este tal Moisés era poderoso en sus palabras y en sus obras. ¿Pero qué palabras y qué obras? Egipcias, paganas, contrarias a la voluntad de Dios. Vamos a verlo. Esto mismo. Dice aquí, en Éxodo capítulo 5, que cuando Moisés, enviado por el Señor, fue ante Faraón, Éxodo 5, dice el versículo 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, Éxodo 5, versículos 1 y 2, ¿quién es Jehová? ¿Conoce usted al Señor como un salvador personal? No. No. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco. ¿Conoce usted? No, yo no conozco. ¿Conoce? No, yo no conozco a Jehová. Dice, ni tampoco dejaré ir a Israel. En ese ambiente, en esa forma se crió Moisés, lleno de palabras, lleno de conocimiento, lleno de obras, pero todas egipcias. En un ambiente que, repito, esa es la parte más negativa. La parte más positiva es que él se crió bajo la influencia de sus padres hebreos. Pero cuando ese pueblo no vive esa vida espiritual, ¿a qué estamos exponiendo a los hijos? ¿A qué estamos exponiendo como líderes? Si nosotros como líderes no estamos en avivamiento, ¿a qué estamos exponiendo a esa congregación que estamos pastoreando? ¿Qué le podemos ofrecer a ese pueblo? Y por mucho que quisieran ofrecer, no tenían realmente ellos.
El aquello de ser un pueblo tradicionalmente del Señor es una cosa, pero ¿dónde está el avivamiento? Por consiguiente, no podemos decir que el Pentateuco vino como consecuencia de que Moisés era hebreo. Repito, el Señor lo usó, pero es contrario. El Pentateuco es contrario. En primer lugar, era contrario a Moisés, y Moisés contrario al Pentateuco, lo que estamos diciendo. Una vida que se desarrolló, se desenvolvió, creció en eso, que es opuesto, cuando viene al Señor, todo lo que el Señor le diga va a ser contrario. Ejemplo, cuando se encuentra Moisés con el Señor en el desierto, esa llama ardiente, ¿qué fue lo que le dice? ¿Cómo se llama? El arbusto, la zarza. ¿Qué fue lo que le dice? ¿Qué es aquello? No lo comprende. Y cuando el Señor le quiere enviar, rehúsa y dice, no, yo no soy hombre de palabras, pero si tienes muchas palabras, ¿no fuiste enseñado en Egipto? No, yo no. ¿Cómo fue que se vio Moisés? Totalmente incapacitado. Porque por mucho que haya recibido en Egipto, nunca recibió ni tan siquiera el comienzo para empezar a ser un siervo del Señor. Contrario una cosa a la otra. Así que lo primero que estamos viendo aquí es el trasfondo educativo de Moisés. ¿Por qué es una contradicción? O sea, la autenticidad del Pentateuco. ¿Su contradicción en qué está basada? Primeramente en cuanto a Moisés. ¿Por qué? Por su trasfondo educativo. La forma en que Moisés fue educado, fue en una forma contraria a la voluntad de Dios, a la ley de Dios y al razonamiento de Dios, que vamos a verlo ahora en estos momentos. Dice en Primera de Corintios, capítulo 2, perdón, Primera de Corintios, capítulo 2, dice, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no les, dice, porque les son locura, porque para él son locura, y no las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, todos entendemos que aquí dice el hombre natural, pero no podemos decir que Moisés haya sido un hombre natural al 100%. ¿Por qué? Bueno, si era parte del pueblo de Dios, entonces no era un hombre completamente, lo que se puede decir, no era un inconverso. Esta quizás no le quepa a Moisés. En otras palabras, el zapato no es aquello que puede decir es la horma de su zapato al 100%. Ajá. Pero vamos a ver esto otro. Romanos capítulo 8. Si Moisés no era un inconverso, estamos hablando del razonamiento de Moisés, ese razonamiento humano. Si Moisés no era un inconverso, ¿pero qué clase de creyente era él entonces? Y dice aquí la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 7. No dice el hombre natural, no, sino dice la mente carnal. Pablo le dijo a los corintios, vosotros sois carnales. No dijo sois naturales, dice sois carnales. ¿Qué significa ser carnal? Que no puede discernir, no puede recibir la vianda de la palabra. Y por mucho que haya sido creyente Moisés, en el estado en que él se encontraba, no podía jamás asimilar de sí mismo lo que el Señor quería decirle en su propia naturaleza humana. Algo tuvo que pasar en su vida para él poder recibir esa palabra. Estamos hablando de esta contradicción de lo que es el Pentateuco a lo que era Moisés. ¿Por qué? En primer lugar, decíamos, por la forma en que se había criado, su aspecto educativo. Segundo, por sí mismo, por cuanto dice la palabra que el razonamiento humano va en contra de la voluntad de Dios. Aquí dice en el versículo 7, por cuanto la mente carnal, o el cristiano carnal, pudiéramos ponerlo así, es enemistad contra Dios porque no se sujeta. Si la ley fue dada por Moisés, está bien como medio, como un instrumento, pero Moisés mismo no podía producir esa ley. ¿Por qué? Porque él no podía de sí mismo por cuanto era carnal. No natural, pero sí carnal. Solo el Espíritu puede producir su palabra. puede hablar esa palabra. Y aquí se dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ni se sujeta, ni puede. Moisés no podía. ¿Por qué? Por su razonamiento humano. Humano en cuanto al aspecto natural de Egipto. Y espiritual, carnal, en este caso, por su carnalidad, por cuanto el pueblo no estaba en avivamiento. Por consiguiente, el Pentateuco habría de ser algo contradictorio a su forma de ser. ¿Me doy a entender de esa manera, por favor? El Pentateuco, la naturaleza de esa palabra, era contraria a Moisés por cuanto su, decimos, el aspecto natural, que fue su trasfondo como él se crió en Egipto, y en cuanto a la parte natural, por cuanto él también, su relación, su desenvolvimiento espiritual era no espiritual en ese aspecto, sino carnal. Un pueblo que no está en avivamiento es un pueblo carnal. Bien. Vemos acá en Santiago, esto tercero. Continuamos con la contradicción, sí, su contradicción. En Santiago, capítulo 2, viendo esto rápidamente, dice en el capítulo 2, versículos 10 y 11, versículos 10 y 11, porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea, a Moisés le fue dada la ley, no que Moisés diera la ley, él dio, dice, sí, efectivamente, pero Moisés la dio porque a él le fue dada. Y él bajaba del monte con esa ley, con las tablas. ¿No? Pero dice aquí que en este caso Moisés, antes de haber dado la ley, ¿no?, él la recibió. Y noten esto, verso 10. Porque cualquiera que guardare, él recibió, la tenía, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Como diciendo, si tratas y si crees que por haber guardado este y este otro mandamiento, pero dejas este otro fuera, ahí te conviertes en transgresor de la ley. Lo interesante de aquel que a quien el Señor le dio la ley, en este caso a Moisés, como la persona, ¿verdad?, que le da la carta al correo o al cartero para que la envíe, esa persona, ¿qué hace? Si al haberle uno dado esa carta, esa persona, delante de la cara de uno mismo, hace así y se la rompe a uno en cuatro pedazos. Delante de uno, dándosela a usted al correo, a la oficina de correo, y la persona allí, habiéndola usted recibido, delante de usted, así mismo le hace, mire, esto es lo que yo hago con su carta, mire, y se la rompe en cuatro pedazos. ¿Cómo sentiría usted? Vamos a buscar, por favor, en Éxodo, una vez más, Éxodo 32. Moisés acaba de recibir la ley, ¿no? Y vean lo que dice aquí en este pasaje de la Escritura. Éxodo 32. Cuando regresaba de haber recibido esa ley, dice así, versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos, y el que quiebra, el que rompe, uno solo se hace transgresor de todos. Lo primero que vemos, en otras palabras, que no fue uno, sino completamente todas. Y cada una de ellas, todo el mandamiento que tenía que ver delante de los hijos de Israel, ante la presencia de Dios, porque la acaba de recibir en ese momento. Y en ese momento dice, esto es lo que todos ustedes han hecho. Y la rompen. ¿Qué habían hecho? no dice que habían matado, no dice que... Pero el primero, lo cual tiene que ver con el amor a Dios, la lealtad a Dios, por sobre todo, y con la misma se encuentran con el becerro, se hacen transgresores, toda la ley. Y Moisés fue usado en ese instante para manifestar lo que es romper la ley, o quebrantar la ley. Un mandamiento, supuestamente, no dice que habían codiciado el bien del prójimo, no dice que habían habido otras cosas, no, solamente eso. El primer, y ya rompen toda la ley. Su contradicción. ¿Por qué? Primero, por el trasfondo educativo de Moisés. Segundo, por cuanto el razonamiento humano, decíamos, se requiere que sea espiritual. El espiritual discierne todas las cosas. Y tercero, por causa de que el primero en romperla delante del pueblo y delante del Señor sobre dice, fue Moisés evidenciándole a los hijos de Israel, esto es lo que ustedes han hecho, han roto, han quebrantado toda la ley. Lo último que queremos ver bien rápido aquí es el último punto, su aceptación. La autenticidad del Pentateuco, su aceptación. ¿Cómo es que el Pentateuco ha sido aceptado? Queremos ver lo siguiente. Mateo capítulo 5. Mateo 5. Dice aquí en el versículo 17. Hay una de dos. Para que sea realmente auténtico algo, tiene que ser aceptado. Algo que no es auténtico puede ser rechazado. Pero aquí lo que vemos es que el Pentateuco ha sido aceptado primeramente por su autor. El Señor es el primero en aceptar el Pentateuco. ¿Cómo no va? Ah, sí, esta carta es mía. ¿Usted firmó? Sí, esta es mía. Ah, no, esta, no, yo, esta no es mía. Cada cual conoce su obra. Y aquí vemos en otras palabras cómo es que el Señor reconocía esa palabra. Capítulo 5, versículo 17. Su aceptación, en primer lugar, por su autor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En otras palabras, ¿cómo ve el Señor que algunos dicen, no, pero eso no es tan importante? No, pero no hay que ser tan exagerado. ¿Cómo es que el Señor veía el Pentateuco y los profetas, obviamente, Moisés, en el aspecto del Pentateuco, y las demás escrituras por los profetas? ¿Cómo es que él lo veía? Veía algo que careciera de importancia, decía todo, y a lo mismo le decía, es tan importante todo eso, que yo no lo vengo a destruir, yo vengo a que se cumpla todo eso. Si no fuera importante, él lo dejaría a un lado, pero él dice, yo vengo a cumplir. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo que ha sabido solamente es quebrantar la ley, pero yo no vengo a eso. Moisés, que la recibió, fue el primero en romperla delante de los hijos de Israel. Pero yo no vengo a eso. Yo vengo a decirles que mi misión aquí es cumplir, o en otras palabras, que se cumpla, que haya cumplimiento, esa ley. Primeramente, por su autor. Segundo, por los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento. Aquí mismo, en Mateo, por favor, busquen conmigo en el capítulo 23. Capítulo 23 de Segunda de Corín, de Mateo, Mateo capítulo 23, sí. Versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ah, miren esto. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. En otras palabras, los santos del Antiguo Testamento, hasta 2000 años atrás, todavía enfatizaban y enseñaban lo escrito en la ley de Moisés, en este caso, la ley de Jehová. Y más adelante, en Segunda de Corintios, también por lo menos tomen nota de esto, Segunda de Corintios 3:15, se habla acerca de cuando leen a Moisés, como diciendo cuando leen el Pentateuco. Así que es un libro aceptado, primero por su autor y segundo por los santos del Antiguo Testamento. Claro, está también el de Sí, pero cuidado, no hagáis como ellos hacen, porque dicen y no hacen, y ponen cargas pesadas sobre los hombres, pero ellos no la tocan ni con un dedo. Y en cuanto al Nuevo Testamento, vean esta palabra, por favor. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, Hechos, capítulo 15, dice aquí en el versículo 21, Hechos capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, o el Pentateuco, que es la palabra correcta, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos en ese instante? Cuando aquel problema que hubo acerca de la disensión por respecto a lo concerniente a los judíos, a los gentiles que estaban creyendo en el Señor Jesucristo. La palabra fue sí, lo dicho por Moisés, fíjense, pero ya no tanto desde la forma de algo que está por cumplirse, sino por algo ya cumplido. Vean, por favor, en Romanos, capítulo 10. No es la ley que se lee, como se leía en las sinagogas constantemente, sino ahora la misma ley, pero en una forma ya distinta. Véanla aquí. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley, no es que Cristo le puso fin a la ley, es que Él decía que Él venía a cumplir, a que se cumpliera la ley. Y aquí la palabra es que el fin de la ley o el cumplimiento de la ley es Cristo. ¿Para qué? No para que seamos legalistas, sino para justicia a todo aquel que cree, obviamente que cree que Cristo es el fin o el cumplimiento de la ley. Los santos del Nuevo Testamento veían también cómo es que en toda la semana se leía a Moisés o al Pentateuco, era parte de lo que no había otro libro. Fuera de los salmos, los escritos, ¿entiende? Los profetas. Y el Pentateuco no había otra cosa en ese aspecto. No había el Nuevo Testamento, así que los santos del Nuevo Testamento no leían el Nuevo Testamento, o sea, no leían las epístolas de Pablo y demás. Vivían la realidad de esas epístolas. Pero en cuanto al Pentateuco, se llevaba a cabo, o se leía, en cada día, en cada sesión, como era lo normal. Su aceptación, repito, por su autor, por los santos del Nuevo Testamento y por los santos, perdón, del Antiguo Testamento y por los santos del Nuevo Testamento. Comenzamos diciendo en esta noche que cuando el Señor llevó a los tres discípulos para delante de ellos transfigurarse, allí se apareció juntamente Moisés y Elías. Quisiera, por favor, que vieran aquí en Juan, para llevarlo a conclusión en esta noche, Juan capítulo 6, por si acaso llegara a terminarse esta cinta, cito estos dos versículos, versículos 32 y versículo 45. El Evangelio de Juan capítulo 6, para así concluir. Versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan, fíjense, el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. La palabra nos enseña que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Dice Moisés, no Dios. Esa letra, esa palabra, y no está hablando solamente, si lo vamos a comparar con el maná, con el pan, sí, es cierto, pero si vamos a comparar la palabra dicha por el Señor que dice que no des no solo de pan, no solo de maná, supuestamente, porque inclusive ni entendían lo que era eso, decían, ¿qué es eso? Al maná, ¿qué es eso? Maná, ¿qué es eso? Pero vemos aquí que él dijo, no fue Moisés quien lo dio. Dice, proviene de arriba, proviene del Padre, proviene de su autor. Y con la misma en el versículo 45, lo pone en la debida perspectiva. Dice, escrito está en los profetas, Moisés entre ellos. Dice, el Señor levantará a un profeta como a mí. Dice, escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Pedro, Juan y Jacob estaban siendo enseñados. Ellos decían, bueno sería, y le dijo el Padre, cállense. Les dijo, serán todos enseñados por Dios, porque la tendencia es decir, esto, esto y esto otro. Pero dice aquí, no es lo que dice este y este otro, lo que importa es lo que dice aquel en cuyo origen, o más bien, en quien se originan todas estas cosas. Dijo, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, no va a Moisés. Estamos hablando de la autenticidad del Pentateuco. Todo aquel que come el verdadero maná, el pan de vida, no que vive...